Ahí yo no sé cómo es la discusión entre los antropólogos, si la rueda se inventó o se descubrió, así que dejo eso para los que saben más, pero tenemos que hablar de la presencia de la rueda y la domesticación de ciertas especies animales. Eso, la domesticación de ciertas especies animales, la historia los suele ubicar alrededor del año 5000 antes de Cristo. Ahí se empiezan a encontrar ya en antiguas pinturas rupestres o ya después mucho más elaborado en los frescos egipcios y demás, las figuras de algún tipo de vehículo con ruedas tirado por algún animal. Generalmente un animal de trabajo como el buey o un caballo ya para transporte o que esto lo vamos a dejar para otro destellos cotidianos porque tiene todo su simbolismo propio, el carro de guerra. El carro de guerra va a aparecer con las grandes civilizaciones de Egipto y de Mesopotamia y con una simbología muy precisa, porque además justamente para la época en que lleguemos al carro de guerra, y eso va a ser por el 2000 antes de Cristo, ya va a estar perfeccionado el trabajo con los metales, así que vamos a dejar el carro de guerra para otra ocasión y hoy vamos a hablar de los carros y carretas que bien podían ser, digamos, que se podía usar como animales de tiro. Bueno, encontramos los bueyes, como en nuestra historia de la Virgen de Luján, el buey justamente ese toro castrado que desarrolla más músculo, o si no, el caballo, que como dijimos ya varias veces, en Tierra de Jesús la presencia del caballo no era una presencia habitual. Esto lo hemos dicho muchas veces por
Sí.
lo escarpado del terreno, por las características, por los cuidados que requiere. En Tierra de Jesús va a ser más común que encontremos como animales de transporte, burros o mulas. Y por eso la figura de algún carro tirado por caballos queda más ligada a personas distinguidas, visitas de los gobernadores, de los emperadores. Un carro tirado por caballos en el contexto bíblico es casi casi un artículo de lujo. Ahora, si vamos al simbolismo, si vamos al simbolismo, y esto es compartido en muchas civilizaciones, el carro, la carreta, el carro de viaje, donde se pueden cargar los bártulos y viajar sentado, queda ligado al viaje y al camino. Así lo vamos a encontrar hoy en el texto de Hechos 8, cuando Felipe tiene que ponerse a la par del carro del eunuco etíope. Allí simboliza el viaje y el camino. Y miren cómo nosotros, que somos de una época en que ya casi no usamos carros, igual conservamos algunas expresiones, ¿no? Esto de parar el carro, o cuando alguien va muy acelerado decimos hay que pararle el carro, o esa frase de hay que poner los melones que en el camino se acomodan solos. De modo que inclusive nosotros que no solemos andar en carro, conservamos este simbolismo. En muchos textos de la antigüedad, en muchos textos de la antigüedad, aparece también, pero ya hablando de la condición para manejar un carro, la condición de quien maneja un carro, como un simbolismo de la capacidad de mando, la capacidad de gobierno, la capacidad de dirigir, ya sea la propia vida o dirigir a una comunidad. En la Edad Media es muy común la imagen de la persona, digamos, la persona como tirada por un carro de dos caballos y según prevalezca la parte buena o la parte mala, el carro andará derecho o se desviará. Este es esto de saber conducir un carro como imagen de saber conducir la propia vida o saber conducir a una nación, lo encontramos frecuentemente. Y yo quería compartir un texto que varias veces lo traigo acá a Destellos Cotidianos, porque es un texto de un autor latino contemporáneo a Jesús y al origen del cristianismo, Ovidio, que es del siglo I. Por lo tanto, todo lo que aparece en este precioso libro que son las Metamorfosis de Ovidio, nos presentan también el ambiente cultural contemporáneo al Nuevo Testamento, contemporáneo al Nuevo Testamento. Y hay una imagen que la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, pero retomada después en el Nuevo, que es la imagen del carro de fuego. El carro de fuego era propiedad del dios Sol, y era ese carro en el cual, según la mitología, el Sol daba su vuelta por el cielo. Hay distintas versiones, unas dicen que el carro mismo era de fuego, otras versiones dicen que los caballos que tiraban de ese carro echaban fuego por las fauces, o sea, eran como unos caballos dragones, pero sí ciertamente que eran muy briosos y que el Sol tenía que tener una gran fortaleza y una gran templanza y tener muy seguro su camino para poder conducirlos por el lugar correcto. Una de las historias de la Metamorfosis de Ovidio cuenta que viene el hijo del Sol, Faetón se llama, y le pide a su padre que él quiere conducir un día el carro. Y la parte en la cual el padre, el dios Sol, le habla sobre lo que significa conducir un carro, creo que nos trae muy bien lo que puede simbolizar esta capacidad de saber llevar a los animales por donde hay que ir, saber andar por el camino que se debe andar. Le dice el dios Sol a su hijo Faetón. Faetón, pides una cosa grandiosa que no es proporcionada a tus fuerzas ni a tus años. Tu condición es mortal y lo que deseas no es para un mortal. La primera parte del camino es escarpada y por ella mis caballos, a pesar de estar descansados por la mañana, se abren paso con dificultad. La mitad del cielo es muy alta, desde donde a menudo me sobrecoge el mirar el mar y la tierra, enmudeciendo mi corazón por el espanto. La última parte está en pendiente, y ello exige mano segura y firme para dirigirlo. Suponte que te he dado mi carro. ¿Qué harás? ¿Podrás luchar contra la rotación de los polos para que el eje del mundo no te arrebate con su vértigo? ¿Acaso crees que allí encontrarás nada más que bosques? El camino transcurre a través de acechanzas y de formas de bestias salvajes. Y mis caballos, excitados por el fuego que llevan dentro de sus pechos, que exhalan por sus bocas y narices, no es fácil conducirlos. Apenas me soportan a mí cuando se encuentran enardecidos y sus cuellos rechazan las riendas. Tú, hijo mío, ten cuidado de que no te conceda un regalo funesto. Bueno, el mito sigue, ¿no? Pero en este mito, la capacidad de conducir el carro, en definitiva, viene como un simbolismo de esta adultez, esta firmeza, este estar bien parado y conocer los peligros que se corren para ir por un camino cierto. Bueno, en el mito este, el padre finalmente accede al pedido de Faetón, y Faetón, cuando se ve allí conduciendo el carro de fuego entre el fuego de los caballos que le quema la cara, todo ese camino que el padre ha descrito por el cielo, que no es un camino sencillo. Además, el mito va contando que se le salen al encuentro las constelaciones, entonces el león que lo quiere devorar, Cáncer que se representa con el cangrejo que con sus tenazas lo quiere agarrar. En un momento el carro pasa muy cerca de la tierra y ahí entonces, según el mito, se provocan los desiertos porque el carro de fuego toca la tierra y Faetón no llega a buen término, tiene que volver el padre a salvar ese día, porque si no, ese día quedaba la tierra o chamuscada o directamente con el carro hundido y sin la iluminación necesaria. Pero me gustaba esta parte del diálogo, del monólogo más bien, que hace el padre, porque aparece bien esto del simbolismo, ¿no? Conducir un carro requiere de una cierta pericia y se convierte entonces en símbolo del conducir la propia vida. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la historia del profeta Elías, y en este contexto, como decimos siempre, la Biblia no es ajena a la cultura en la cual ha nacido y a los símbolos que circundan a los autores y a la realidad bíblica, nos vamos a encontrar también con un carro de fuego, ¿eh? Pero en este caso un carro de fuego que va a conducir el profeta Elías. Así que si quieren tenerlo por ahí a mano, a los que les gusta seguir estos destellos con la Biblia en la mano, es el segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Allí vamos a encontrar entonces a Elías en su carro de fuego. Y ahí vamos andando, Néstor, ¿sí?
Sí, por supuesto, sí. Y recordamos, bueno, ya vamos a estar compartiendo los distintos mensajes que van llegando, pero vos también podés contarnos tu historia que tenga que ver con el tema de esta noche, con las carretas y con los carros.
Muy bien, y ahí entonces también vamos a homenajear a la gente de nuestro campo que con tanta pericia puede conducir los carros aún en medio de una tormenta y por esos caminos de Dios. Vamos con este tema, El Aguacero.
Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien anga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lobo vero, callado a parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo, que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar.
En la voz de Rubén Juárez compartíamos este aguacero y Gloria, bueno, te decía, ¿no? Hay muchos mensajes, vamos a ir compartiéndolos de a uno. Alberto desde Iguazú, él está en la provincia de Misiones, pero nos cuenta que allá por el año 1950 vivía en un barrio en Mar del Plata. Tuvo que mudarse toda su familia y la mudanza se cargó en una chata Villalonga, un carro plano de cuatro ruedas tirado por un caballo, y él, recuerda, tenía 7 años, Alberto, con mucha tristeza, dejar a sus amigos del barrio y él ir sentadito con la parte trasera en la parte trasera del carro, balanceando sus piernas, ¿no? El claro. Recuerdo de pequeño que le ha quedado. Después también nos escribe Marta. Ella, bueno, es oriunda de La Matanza, pero se encuentra en este momento viviendo en los Estados Unidos. Está con su nietita escuchando Radio María. Nos cuenta que su nieta entiende español y dice que le gusta Radio María Argentina. Así que, por supuesto, le mandamos un gran abrazo a nuestra amiga, a nuestras amigas allí en los Estados Unidos. Después también Adriana, desde el barrio porteño de Belgrano, dice: tengo en mi memoria muchos carros, quienes vendían por las calles en mi infancia, el carrito de la panificación, el carro del verdulero, el del hombre que vendía hielo, el del recolector de residuos, el del sodero. Bueno, muchas imágenes de carros que le vienen a la memoria a Adriana. Y también tenemos algunos llamados. Si te parece, Gloria, vamos escuchándolos.
Bueno, gracias Adriana, que está siempre ahí.
Muy bien.
Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Néstor, y a todos. Mira, tengo 64 años, voy a cumplir 65, pero tengo tan claro en mi mente, cuando era chiquita, pasaban los carros de las verduras, como la rolería itinerante, digamos, ¿no es cierto? Y también pasaban los carros de que vendían las barras de hielo, porque en aquella época las heladeras andaban, se les ponían barras de hielo. Vos sabés que tengo tan presente esa época, y será que cuando era niña y lo recuerdo tan lindo, tan hermoso, que bueno, quería contarte eso. Ahora, hoy día, me da mucha pena los carritos, con los caballitos y la gente cartoneando. Eso realmente, te tengo que decir, Gloria, me da mucha tristeza. Un beso muy grande y muchas bendiciones, Silvia.
Gracias.
Y siempre lindo, siempre hermoso todos tus programas. Y tu música nos encanta a todos. Esa mezcla que haces es maravillosa. Muchas bendiciones.
Ahí estaba el mensaje de Silvia, que te arrancó una sonrisa, Gloria.
Muchas gracias, Silvia, y gracias por este recuerdo también. Muchas gracias.
Sí, bueno, tenemos más mensajes, Gloria, Por ejemplo, bueno, nos escribe también Vanina desde Ceres, en el norte de la provincia de Santa Fe. Nos cuenta que nos está escuchando. También Ramiro, desde Buenos Aires, desde la capital federal, nos recuerda a él que en la serie El Zorro, que todos vimos a través de la TV, ¿no?, en todos sus capítulos, dice, aparecen muchas carretas, muchos carros.
Sí, sí, tal cual.
Exactamente,
tal cual.
Y muchos caballos allí, evidentemente, sí. Eran infaltables. Después también nos escribe alguien más, Gustavo, desde Buenos Aires, dice, yo recuerdo hace 57 años atrás el carro del lechero y del sodero cuando vivía en San Miguel, y los caballos estaban frente a mi casa, y recuerdo a los 3 años, como algo así que lo impactó, ¿no?, haber visto el nacimiento de un potrillito, algo que también quedó en su memoria. Tenemos otro mensaje, Gloria, otro mensaje de voz, lo escuchamos.
Dale.
Buenas noches. Te quería agradecer, Gloria, tu programa que siempre escucho, y una pregunta que ha surgido del tema de hoy es que a mí me llama la atención de que Jesús siempre camina, y que realmente la única vez que sube a un burro es para cumplir una profecía cuando entra a Jerusalén, en la época de los olivos, de los ramos de los olivos, pero yo quería saber cómo veías eso, de que él siempre se manifestó caminando a pie. Y me ha llamado mucho la atención porque me parece un poco también como complementario del tema de hoy. Muchas gracias, que estés muy bien, y te felicitaciones de nuevo.
Bueno, allí está planteada la pregunta, Gloria.
Sí, bueno, y acertadísima la pregunta para esta noche. Realmente una pregunta acertadísima, porque empezamos diciendo hoy lo que es la tierra de Jesús, donde el caballo no es algo habitual, donde si hay algún carro lo tirarán los bueyes, como a las carretas de Luján y demás. El carro tirado por caballos es algo de gente distinguida, y aún el carro tirado por bueyes es algo de alguien que tiene una propiedad, como puede ser un auto hoy en día, y puede cargar sus bártulos en esa carreta y caminar más tranquilo. Jesús, como muy bien observás, esta opción de Jesús por la pobreza, también se refleja en el hecho de que Jesús va caminando. Y cuando Jesús entra en Jerusalén, el burro lo pide prestado. Jesús hace una opción de que todo está encaminado al reino, y no hay entonces, como él mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza, y podríamos decir también, y no tiene vehículo en cual viajar, y no tiene ni siquiera un humilde burrito que tenía, hasta la familia más sencilla tenía un burrito para poder trasladarse, y Jesús entra en un burro prestado. Así que tu observación es perfectamente acertada y viene muy bien enganchada con, hoy vamos a ver solo dos textos bíblicos, nada más que dos textos, que si les parece nos vamos metiendo en uno. Hay más mensajes en el Facebook, pero los vamos a compartir en el otro bloque, porque así ya con este llamado tan acertado, miren, hoy vamos a compartir solamente dos textos bíblicos. Uno es el del profeta Elías, que es llevado al cielo en torbellino, en carro de fuego. Y el otro es el de este extranjero que había ido a Jerusalén en carro. Si ustedes ejercitan su memoria, van a ver que, ay, no es común encontrar esto en el Evangelio. Por eso puede tener un sentido simbólico lindo. Empecemos con el texto de Elías, ¿sí? Empecemos con el texto de Elías. Dice el libro de los Reyes, esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo en el torbellino. Elías y Eliseo partieron de Gilgal y Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y bajaron a Betel. La comunidad de profetas que había en Betel salió a recibir a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él respondió, claro que lo sé. Elías le dijo, quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y llegaron a Jericó. La comunidad de profetas que había en Jericó se acercó a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él respondió, claro que lo sé. Elías le dijo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. O sea, Eliseo está pronto ya a dejar este mundo. Elías está pronto ya a dejar esta tierra. Eliseo tiene que ser su sucesor y por lo tanto Eliseo tiene que participar de este momento de transformación de Elías, si quieren ustedes ponerlo entre comillas, de esta Pascua de Elías, para ser entonces el que va a continuar. Y hay algo allí en la comunidad de los profetas, saben que esto va a ocurrir. 50 hombres de la comunidad de los profetas fueron y se pararon enfrente a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a orillas del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Las aguas se dividieron y pasaron los dos. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que seas separado de tu lado. Eliseo respondió, ah, si pudiera recibir las dos terceras partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego, con caballos también de fuego, los separó a uno del otro y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, ¡Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel! Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en dos pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. A ver, este relato que nos ubica allí en lo que es la comunidad de los profetas y en lo que es la tradición, cómo el espíritu profético se va transmitiendo de un profeta a otro. En la tradición judía, Elías es el prototipo del profeta, el prototipo del profeta. Por eso para narrar el final de Elías se emplea esta imagen del carro de fuego, como decíamos antes, tiene que ver con los simbolismos, con los relatos míticos también de toda esa cultura, por más que aquí obviamente no va a tener un sentido mítico, sino un sentido religioso, pero los símbolos, las imágenes están tomadas de allí. Y justamente lo que el texto quiere señalar es, cuando Elías deja esta tierra, comunica su espíritu. espíritu, comunica su espíritu para que ese espíritu profético siga vivo. ¿Y por qué en un carro de fuego? ¿Por qué no contar la muerte de Elías como cualquiera? Porque de última Elías era un profeta, un ser humano, y como todos los seres humanos, murió. ¿Por qué en un carro de fuego? Aquí se juntan un par de simbolismos. Por un lado, esas imágenes que vienen de la mitología. Quien entra en un carro de fuego que anda por el cielo, quiere decir que ya entra en, digamos así, terreno de la divinidad. Sale de esto que es lo terrenal y pasa a un plano superior, pasa al plano de lo celestial. A Elías no le va a pasar como a Faetón, que no va a saber conducir el carro. Entonces, con esta imagen tan fuerte, que es una imagen bastante extraña para el Antiguo Testamento, señalar que alguien es llevado por Dios a su presencia así, de esta manera, el carro de fuego simboliza el hecho de pasar al terreno de lo celestial. Pero además Eliseo le dice a Elías, carro y auriga de Israel. Acá viene el tema del carro de guerra. El auriga era el que conducía, el auriga, el que conducía el carro. ¿Por qué carro y auriga de Israel? Porque este profeta, y volvemos a esto del simbolismo de la capacidad de mando, de dirección, podríamos decirlo en lenguaje espiritual, hasta de discernimiento, de saber por dónde hay que encaminar el carro, Elías fue esto para Israel. Elías fue un líder, Elías fue un conductor, Elías fue alguien que sabía por dónde el pueblo tenía que andar. De modo que el texto, con esta imagen tan plástica, tan fuerte además, porque acá se junta el simbolismo del carro, del caballo, del fuego, del cielo, del manto, en fin, un texto para verlo con muchísimo detalle, pero el texto está recordando a este que para la tradición judía es el prototipo del profeta, el prototipo del profeta, así lo recuerda también el libro del Eclesiástico. Fuiste arrebatado en un torbellino de fuego por un carro con caballos de fuego. Felices los que te verán, dice, ¿eh? O sea, así como Eliseo tiene que ver ese momento, felices entonces también los que lleguen a participar de este plano de arriba, porque en definitiva es un carro que va para arriba, de este plano de arriba. ¿Sí? Ahí tenemos, como ven, es con un sentido bien, bien, bien simbólico. Y este otro sentido, como estaban diciendo recién, y como tiene que ver con todas estas historias que van contando, ¿no? De la gente que anda en carro, del trabajo, de lo cotidiano, del mercado. Bueno, ahora nos vamos a ir a meter a un texto muy lindo, que es el de Hechos, capítulo 8. Si quieren buscar la Biblia y tenerlo cerca, que es un texto bellísimo, Hechos, capítulo 8. Y estamos hasta las 10, Néstor, o sea que si quien quiera seguir comunicándose y contándonos historias con carros, aquí estamos.
Por supuesto que puede hacerlo, ¿eh? Ya saben, pueden contarnos estas historias que tienen que ver con el simbolismo de esta noche, con estos carros, con estas carretas, llamándonos, pueden llamarnos al 0351-4200-700 o si no, un mensaje a través de WhatsApp, mensaje de texto, en las redes sociales o a través de la aplicación.
Muy bien, y hacemos una excepción a la música nacional que siempre nutre este programa, pero no nos íbamos a perder el bellísimo tema de esta película, Vangelis y sus carrozas de fuego.
Thank you.
Continuamos entonces en esta noche de destellos cotidianos. Te decía, Gloria, que van llegando muchos mensajes con muchas experiencias, muchas vivencias, ¿no? Como por ejemplo, Lita, desde Rafael Castillo, en el Gran Buenos Aires, nos cuenta que ella se crió en el medio del campo, donde el único medio de transporte que tenían era una carreta o jardinera, como se le suele llamar, ¿no? Una jardinera de cuatro ruedas. La usaban para ir al pueblo, que estaba a unos cuantos kilómetros, a 8 kilómetros. Y nos cuenta Alita que era un placer para ella hacer las compras junto a su papá en esa jardinera, que era tirada por mulas además. Generalmente, bueno, se elegía la mula por el aguante, por la respuesta física que pueden tener. También nos escribe, mira, un amigo desde Santa Fe, a ver, voy a ver el nombre por aquí, de nuestro amigo Alejandro, y él nos comparte una picardía de pequeño. Dice que una vez se detuvo el lechero con su carro enfrente de su casa, y él, en un momento cuando ya el lechero se había retirado, se acercó a la yegua que estaba tirando del lechero, le imitó la voz al lechero, ya conocía Alejandro la voz que tenía, y la yegua salió al trotecito, andando, pensando que le habían dado la voz de arranque, y cuando se dio cuenta el lechero, entró en una desesperación, tuvo que correr. Y bueno, picardía de niño de Alejandro que nos comparte en torno a estas experiencias de las carretas. También Betty, desde Capital Federal, nos cuenta que, bueno, a ella le gusta mucho el helado y recuerda cuando pasaba el carro del heladero, ¿no? En el verano, con sus padrinos a la siesta, que corrían todos para poder acercarse al carro del heladero y poder tener un rico helado. Pero también tenemos otros llamados, Gloria, vamos a escucharlos.
Sí, buenas noches. Me emociono, profesora Gloria, de Darío, de San Luis Legal. Siempre unos excelentes programas, la verdad que muy mucha cultura, la verdad, profesora. Siempre la escucho, profesora Gloria, Darío de los Molles, San Luis. Bendiciones y muchas gracias. Sigo escuchando. Hasta luego.
Allí estaba el mensaje de nuestro amigo Darío. Y más mensajes que van llegando por aquí. Te cuento que, por ejemplo, Cintia y Raulito, desde Tres Isletas en Chaco, están escuchando la radio. Dice, recién llegamos del cole y estamos preparando la cena. Nos están acompañando ellos desde la provincia del Chaco. Y también otros mensajes que fueron llegando, por ejemplo, este que nos envía Regina desde Quilmes, dice, yo recuerdo el carro del lechero que todos los días nos dejaba la leche en la casa, ¿no? En mi casa. Y el vendedor de pan alemán que venía cada tanto a mi casa. Y tenemos también otros llamados en esta noche de Destellos Cotidianos.
Buenas noches, les habla Felipe desde La Rioja. Muy lindo recordar el asunto de los carros y de los diferentes animales que los tiran. Jesús no necesitó más que un burrito para ir desde Belén a Nazaret, de Nazaret a Egipto, y de Egipto a Nazaret, y después para entrar a Jerusalén. Pero volviendo a los carros, al tipo de carro, me gustaría que vean la zamba, cambiemos el tanguito un poco, la zamba, Camino de Carros, cantada por los cantores de Quillahuasi. Es viejita, por supuesto, la grabación. Y también la canción, famosa canción del maestro Alberto Ginastera, Canción del Carretero. Es viejísima, es una canción melódica preciosa. Se la sugiero, se los dejo con todo el alma, y viva Radio María, hasta cualquier momento.
Gracias. Gracias. Allí estaba nuestro amigo de La Rioja, que también hacía su aporte musical, Ya Federico ha tomado nota de los pedidos,
Muy bien, bueno, gracias, Felipe. Sí, para otra vuelta lo vamos a tener en cuenta, cómo no. Y después por acá tenemos más mensajes que llegan por el Facebook. Beatriz dice que iban con su abuelo, con su papá, en un carro tirado por una yegua. Con él llevaban la verdura hasta el mercado y también salían a pasear. Gracias por compartir este recuerdo. Hilda, desde Corrientes, nos dice que en las peregrinaciones de San Luis del Palmar, que llegan a la Basílica de Itatí el 16 de julio, esas peregrinaciones se hacen en carretas, carros, todo tipo de transporte. Si quieren ver con sus propios ojos, vengan y lo verán, dice Hilda, y nos manda bendiciones. Muchísimas gracias. Y bueno, Darío de Los Molles, que nos llamó recién, dice que también a su casa en Banfield llegaba el que vendía la leche suelta, el lechero. Una vez con mis sobrinos en familia hablábamos de esto y entonces dijo mi mamá, ¿vieron que en nuestra época también había delivery? Así que bueno, era el delivery en carro que llegaba. Desde Mirta, desde Misiones, nos cuenta que allí todavía hay muchos carros polacos. Y Ariel y Beba, que me preguntan a qué hora voy este sábado a San Justo. Este sábado en el colegio al lado de la Catedral de San Justo, de 15 a 18, ahí vamos a estar haciendo taller bíblico. Así que un cariño para ustedes, Ariel y Beba. Y también recuerdan que su mamá, sus tías, que vivían en el campo, usaban el carro para ir hasta el almacén de Ramos Generales. Así que muchas experiencias y vamos a ver ahora la experiencia de este señor, pero que tenía un carro distinguido. Ya van a ver ustedes cuando escuchen cómo comienza el relato, van a ver que este no era sino más, no era ni tirado por bueyes, ni un carretón así nomás. Está en el libro de los Hechos, capítulo 8, o sea que nos ubicamos cuando ya los primeros cristianos están saliendo a los caminos, que es uno de los símbolos que va muy ligado con el símbolo del carro, ya anunciando el evangelio por esos caminos, en barco, a pie, en burro, por todos los medios, los primeros cristianos. Y dice el libro de los Hechos, el ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a su carro. Por ahora voy a tomar hasta ahí nomás. El diácono Felipe entonces, que venía de haber estado evangelizando Samaria con grandes conversiones, milagros, multitudes, ahora el Espíritu le dice que tiene que ir al camino que baja de Jerusalén a Gaza, que es un camino desierto. Efectivamente, los estudiosos van, agarran los mapas, se fijan en las rutas de comercio de la época y demás, y es verdad, el camino que baja de Jerusalén a Gaza no era de los más transitados. Las rutas comerciales solían usar otros. ¿Por qué manda el Espíritu a Felipe hasta allá? Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. A ver, este hombre no tenía un carro así nomás. Primero, es funcionario de la reina de Etiopía, y dice ministro del tesoro. Sería como hoy en día un ministro de economía, pero pensemos en un reino de aquella época. Tiene un carro. ¿Será de él? ¿Será de la reina de Etiopía? No sé, pero lo cierto es que otro va conduciendo el carro, lo cual le deja a él la comodidad suficiente de ir sentado. Y no solo va sentado leyendo. ¿Se imaginan ustedes en el siglo I la poquitísima gente que tenía un libro, un rollo de pergamino, y la poquitísima gente que sabía leer? Estamos realmente acá frente a un personaje bien, bien particular, una persona encumbrada, funcionario del rey, ciertamente una persona pudiente por este cargo que tiene, a tal punto que tiene un carruaje propio. El hecho de que tenga un carruaje propio entonces nos habla de su condición económica. Acá vuelvo al mensaje de esta oyente que nos hacía la observación sobre Jesús, que no tenía carro, pero además tiene personal para que maneje el carro y le permita a él ir sentado cómodamente y va leyendo. Leer quiere decir entonces que era un intelectual, una persona con estudios, que en aquel entonces era bastante, bastante extraño y que además tiene un libro propio. Tenemos otro dato, es un etíope, es decir, un hombre de raza negra. La Biblia llama etíopes o cusitas a todos los de raza negra que aparecen alguna vez en un texto bíblico. Y otra característica es un eunuco. Los eunucos fue una costumbre durante muchos siglos en las cortes tener al servicio de la reina varones castrados. Justamente el rey no quería que nadie se propasara con la reina, por lo tanto la práctica era castrar a estos varones que estaban al servicio de la reina. Eso era un eunuco. Esto ocurrió durante muchos siglos y a veces las familias pobres entregaban a alguno de sus hijos adolescentes para el servicio de la corte para poder asegurarse. Y bueno, estas eran las cosas que pasaban. Así que este es el personaje. Este es el personaje, un extranjero de raza negra, pudiente, de buena situación económica, intelectual, lector, tiene carro propio, y ese carro y ese hombre vienen haciendo un camino de Jerusalén a Gaza. De Jerusalén a Gaza porque desde ahí, desde Gaza, podrá enganchar con la ruta de Egipto, desde Egipto ir más al sur y llegar a Etiopía. Pero viene de Jerusalén y viene de haber estado en el templo de Jerusalén. Esto entonces nos da un dato más. Este intelectual, porque si leía tenemos que decir es un intelectual, pertenece a ese grupo de personas que el libro de los Hechos llama muchas veces los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios. Personas que pertenecían a otras culturas y otras religiones que no era el judaísmo, pero que se sentían atraídos por el judaísmo, porque el judaísmo era la única religión monoteísta en ese ambiente. Entonces mucha gente que tenía inquietudes filosóficas, intelectuales, que ya no creían en todos esos dioses, como leíamos recién del dios Sol y de Faetón y demás, esa gente se sentía inclinada por el judaísmo. De ahí viene este ministro de Economía, pudiente, intelectual, de buena posición económica y castrado. Viene de Jerusalén. Tiene alguna inquietud religiosa que lo llevó a acercarse al judaísmo y viene leyendo al profeta. Su carro, si el carro es también simbolismo de todo camino, su carro viene desde Jerusalén. La orden del Espíritu a Felipe es, acércate y camina junto a su carro. Y acá viene el rol del evangelizador, porque por más precario o primitivo que el carro pueda ser, siempre va a andar más rápido que un hombre a pie. Acá también el carro cobra un simbolismo. Acá también que Felipe tenga que ponerse a tiro del carro es todo un simbolismo de esto que el Espíritu quiere hacer con los evangelizadores. Empujarlos para que puedan ir al ritmo que va este hombre que se va preguntando algo. Se va preguntando algo acerca de él, se va preguntando algo acerca de Dios. Ahora vamos a ir al encuentro. Ahora vamos a ir al encuentro. Si tenés ahí el texto bíblico y querés ir rumiándolo vos también, ahora vamos a ir al encuentro. Le ponemos la música que acompaña. Los cantores de Quillaguasi, el carrerito.
Y canta ni una tonada, carrerito. dorada, Carrerito San Juanino. Canta la donga, canta el zorzal, y es tanta mi pena que quiero llorar, y es tanta mi pena que quiero llorar. Está embrujada, Carrerito San Juanino, entóname otra tonada y no vuelvas al camino. Entóname otra tonada y no vuelvas al camino. Mi pena que quiero llorar, y es tanta mi pena que quiero. No te lleves mi tonada, Carrerito San Juanino. No te lleves mi tonada, Carrerito San Juanino. Canta la donga, canta el zorzal, y es tanta mi pena que quiero llorar, y es tanta mi pena que quiero llorar. Carrerito, Carrerito.
Y seguimos hablando de carretas y de carros. Nos escribe Nilda desde Resistencia, en la provincia de Chaco. Nos cuenta que, bueno, ella formaba parte de la escuela normal número 5 y en el año 96 se juntaron a almorzar con unos ex compañeros. Tuvieron que ir hasta el regimiento en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Y en ese caso dice, le pedimos a un señor con su carro que nos lleve. El recuerdo que nos acerca su experiencia también, nuestra amiga Nilda desde Resistencia. También Raquel Campos, ella nos escucha desde Yaquilo Norte, provincia de Tucumán, en el departamento Alberdi. Viva Radio María, dice Raquel. Y nos cuenta que tiene una hermosa experiencia de cuando su abuelo, su abuelito, tenía una jardinera, una carreta, ¿no? Era un placer salir de paseo con su abuelo. Era tirada por 3 caballos. Imagínate la fuerza que tenía ese coche, ese carro. Y tenemos también algunos llamados que han quedado en el tintero. Vamos escuchando.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por atenderme y por escucharme. Soy Marta Moli de Goné. Tengo la experiencia, ahora voy a cumplir 80 años, que cuando tenía 20 años me inicié en la docencia como maestra jardinera e inauguré un jardín de infantes, el jardín de infantes número 4 de La Plata, rural de La Plata, en el que tenía que acceder en un micro que me dejaba a 24 cuadras y de ahí nos venía a buscar el carro de la escuela a las docentes de la escuela y a mí, que era la docente con sección a cargo, directora de tercera con sección a cargo, Y hacíamos 24 cuadras en carro para entrar y 24 cuadras en carro para salir. Ahora ya está todo asfaltado, supuesta buenamente, y es una maravilla. Pero en aquel tiempo teníamos que hacer ese trayecto en carro. Que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, que tengan muy buenas noches, maravilloso el programa, siempre lo escucho. Marta Moli de Goné.
Gracias a Marta, que nos escucha allí cerquita de la ciudad de La Plata. Y también Raúl, desde Tres Isletas en Chaco, ya nos había estado compartiendo que están junto a Cintia allí cenando. Nos cuenta él, Raúl, que manejaba un carro carnicero, donde su tarea era llevar la carne desde el matadero hacia las carnicerías. Y dice, en el trayecto de vuelta paraba en la panadería a comprarse y comer unos ricos bizcochos. Hoy dice, ya esto no ocurre porque todo se realiza a través de camiones térmicos.
Claro, bien. Bueno, y acá Ali desde Corrientes nos cuenta que cuando salían a vender fruta y verdura en el carro con sus hermanos, que ahí aprendió el sentido del trabajo. Gracias, Ali. Y también Alberto de Monte Caseros cuenta que su papá tenía un carro muy desvencijado y él siempre pensaba, bueno, ¿quién arreglaría ese carro? Y que ahora de grande él es mecánico de coches y hace muchos arreglos en forma gratuita, recordando esta situación de su infancia. Bueno, qué lindo, ahí dando lo que uno sabe hacer. Gracias, Alberto, por tu recuerdo. Y desde Lili, desde Entre Ríos, cuenta que el papá era carpintero y fabricaba carros y sulquis, que era muy lindo verlo trabajar la madera. Muchas gracias. Y quiero contestar una pregunta, por lo menos la contesto bien cortita, que hace Martín desde Resistencia. ¿Cómo Jesús aprendió a leer si era de una familia humilde? Bueno, Jesús era de una familia humilde, pero Jesús no tenía ninguna impureza, ¿sí? No era un discapacitado, no era un hijo de madre soltera, no era un extranjero, su familia, aunque era humilde, tenía trabajo. Es decir, todas aquellas cuestiones de la vida que hacían a la pureza o impureza. Y los primogénitos varones cuya familia no tenía ninguna impureza, si en el pueblo había sinagoga, el maestro les enseñaba a leer gratis. Enseñar a leer era como nuestra catequesis en la iglesia hoy en día. Entonces el maestro enseñaba a leer gratis al primogénito, varón de las familias que no tenían ninguna impureza. San José tenía un trabajo, aunque fuera humilde, tenía un trabajo, no tenía ninguna enfermedad, como digo. Entonces, por eso Jesús pudo ir a aprender a leer. Después Jesús de adulto hace una opción bien por la pobreza y por identificarse con aquellos que no pudieron tener lo que él sí tuvo, que fue la enseñanza. Y también Selmira nos manda sus recuerdos de cuando andaba en sulky. Bueno, nos cuenta una vez un accidente con el sulky, esto de los caballos, como decía el padre de Faetón, pero que con la protección de Dios siguieron adelante. Bueno, acá corre la hora más rápido que si fuéramos en carro. Yo no quiero dejar, por lo menos sin comentar qué es lo que pasa con el carro del eunuco, porque cuando Felipe se pone a tiro del carro, que acaba lo que en el libro de los Hechos está interesante, ¿no? Si Felipe va caminando y el eunuco va en carro, el eunuco va más rápido. Hasta podría ser un simbolismo de que el eunuco va más rápido por tantas inquietudes que lleva en su corazón. Es un pagano, pero ha ido a Jerusalén a tomar contacto con la religión judía y va leyendo al profeta, es decir, es un hombre que algo lo mueve en el corazón, por eso el Espíritu tiene que moverlo a Felipe. El Espíritu le dice a Felipe que tiene que poner al mismo ritmo del carro. Me voy a saltear una parte del diálogo, si bien es riquísimo, pero porque no quiero mencionarlo y no poder profundizarlo, pero una vez que tienen el diálogo, una vez que Felipe le explica la Escritura, le anuncia a Jesús, el etíope dice, al llegar a un lugar que estaba en el camino, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Y acá vuelvo a nuestras expresiones, cuando decimos, a fulanito hay que pararle el carro, o hay que frenar el carro. Acá hubo algo que a este eunuco etíope que iba con tantas inquietudes, preguntas, ganas de saber, interés por la religión, el anuncio que le hace Felipe le hace literalmente parar el carro. Y nosotros usamos esta expresión cuando decimos pará, acá hay algo que hay que considerar, acá hay que dejar de avanzar, esto hay que mirarlo tranquilo, esto no es para avasallar, sino para detenernos. Y en el anuncio que Felipe le hizo, el eunuco encontró la ocasión de eso. Frenan el carro, es decir, hacen un alto en el camino para bautizarse, para sumergirse en el agua. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más. Fíjense que es una imagen parecida a la del profeta Elías, es decir, el espíritu le dice a Felipe, bueno, ahora te vas para otro lado, ya está. Acá misión cumplida. El etíope no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. ¿Sí? O sea, este carro que acá se engancha con el simbolismo del camino, el etíope siguió adelante. Lo que el espíritu motivó en Felipe fue que Felipe pudiera ponerse a tiro de ese carro y pudiera anunciar a Jesús de manera tal que eso pudiera ser respuesta para este hombre que venía con tantas preguntas. Por eso el etíope le manda a su cochero que le frene el carro para bajar y bautizarse. Y una vez concretado ese bautismo, el texto dice, seguía gozoso su camino. Seguía gozoso su camino. El carro se transformó en el lugar de evangelización, porque Felipe subió y ahí, dialogando con él sobre el profeta Isaías, le anunció a Jesús. Así que allí hay una experiencia de diálogo arriba del carro, que yo creo que en otro programa de Destello podemos compartir esto también, porque acá la gente que nos cuenta que iba en carro con su familia, con otra gente que iban al mercado y demás, seguramente tienen para contarnos de eso también.